Lecciones en español.
Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La transmisión de este sábado la abriremos con el espacio 7x24, un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana. A continuación, comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final podrán escuchar el programa Radio Viajes. Espero que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Desde los micrófonos les saluda Marta Lorenzo.
Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Bonderkova
y Gonzalo Núñez.
Moya, la gorila más famosa de la República Checa, se fue para España. Nacida en el Parque Zoológico Capitalino, se convirtió en una verdadera estrella mediática. Al cumplir los 7 años de edad, debe separarse de sus padres y un nuevo hogar le espera en el Parque Natural de Cabárseno.
El nacimiento en cautiverio de gorilas de llanura es casi un milagro. La especie está en peligro de extinción, por lo que la llegada al mundo de Moya en 2004 la convirtió en el animalito más mimado del zoo de Praga.
Al cumplir los 7 años, Moya alcanzó la edad óptima para la reproducción, pero el problema radica en que el único macho que hay en Chequia es su padre, según indicó el experto Peter Brandl.
En el parque zoológico de Praga no es posible su reproducción. Debemos impedir la reproducción entre padre e hija y es por eso que decidimos enviarla a España.
En cooperación con expertos del Programa Europeo de Especies Protegidas, el Zoo de Praga coordinó el traslado de Moya al Parque Natural de Cabárseno, donde viven 3 gorilas de llanura.
La prensa checa informaba el jueves que Moya, recién aterrizada en España, se acostumbra muy rápidamente a su nueva familia. Sus nuevos cuidadores ya creen que el objetivo por el que fue trasladada al Parque Natural de Cabárseno, tener hijos, será cumplido.
Como un buen año para el tenis checo, será recordado este 2011 que acaba. A la hazaña de Petra Kvitova, que hace pocas semanas se coronó campeona del Masters femenino, se suma ahora a las semifinales alcanzadas en el mismo torneo, pero en versión masculina, por Tomáš Verdych.
Tras derrotar al español David Ferrer el viernes pasado por 3-6, 7-5 y 6-1, como fue habitual en él, reputando siempre, Verdych evitó en semifinales a Roger Federer.
Pero quizás el cansancio le pasó la cuenta, ya que en las semifinales del sábado el francés Joao Wilfried Tsonga se deshizo de él fácilmente en 2 sets por 3-6 y 5-7.
En entrevista con la radiodifusión checa, Verdych recalcó que ahora lo único que necesitaba era irse cuanto antes de vacaciones para recargar las pilas.
Seguramente viajaré a un lugar tranquilo y caliente, como una playa. Me hace mucha ilusión poder salir de la rutina diaria, poder hacer lo que me dé la gana y no tener que estar preocupado por la hora. Me levantaré cuando quiera y comeré lo que quiera, sin tener que respetar el ritmo de mi régimen de vida habitual.
Verdych agregó que una de sus metas para el próximo año será igualar y superar lo logrado en esta Copa de Maestros. Definitivamente es un torneo que estaré esperando con ansias toda la temporada, pero para clasificar hay que merecerlo antes con títulos, comentó.
En la final de la Copa de Maestros, un Tsonga evidentemente más cansado no pudo contra un implacable Roger Federer, quien, eso sí, tuvo que luchar un poco más de lo habitual para imponerse en 3 sets, con parciales de 6-3, 6-7 y 6-3.
Aunque todavía está muy lejos de los primeros lugares europeos que ocupan los países nórdicos, Luxemburgo y Holanda, la República Checa ha repuntado notablemente en cuanto a la penetración de Internet en los hogares. En los últimos 5 años, Esa cifra ha crecido en un 125% y actualmente llega al 62% de todos los hogares.
Aunque esa cifra está lejos del promedio europeo, que es del 70%, para los encargados del estudio se trata de un avance notable, como explica la analista Romana Malečková de la Oficina Checa de Estadísticas. En el año 2006, cerca de 1,2 millones de hogares estaban conectados a Internet. En los últimos 5 años, esa cifra subió hasta los 2,5 millones de hogares. Esto significa que en los últimos 5 años, la cifra de hogares checos conectados a Internet se incrementó en un 125%, lo que significa que en la actualidad un 62% de los hogares tiene conexión a la red.
La República Checa es superada por otros antiguos países de la órbita soviética, como Estonia, Eslovaquia y Eslovenia, pero está mejor posicionada que Italia o Polonia, por ejemplo.
España, con un 64% de los hogares conectados a Internet, también supera a la República Checa en el ranking europeo.
Otro dato interesante que se desprende del estudio de la Oficina Checa de Estadísticas es que 2,5 millones de personas, es decir, el 28% de la población adulta checa, realiza compras por Internet.
Hace 5 años esa cifra alcanzaba solo el 12% de la población adulta, por lo que también se ha registrado un gran aumento al respecto.
A 100 años de la revelación de Machu Picchu al mundo, una exposición itinerante llega a Praga para enseñarle a los checos por qué estas ruinas precolombinas, enclavadas en un lugar privilegiado de la zona andina peruana, están entre las 7 nuevas maravillas del mundo.
Machu Picchu, una de las 7 nuevas maravillas del mundo, celebra este año el siglo desde su revelación al mundo, que no su descubrimiento, porque las ruinas siempre estuvieron ahí, nunca estuvieron perdidas, como precisa Marita Landaveri, embajadora del Perú en Praga.
No fue descubierta hace 100 años, sino fue revelada al mundo por unos estudios científicos hechos por Hiram Bingham, que gracias a Dios, trabajando con National Geographic, hizo conocer al resto del mundo. Machu Picchu y la zona de Machu Picchu, el río, las ruinas eran ya conocidas más de 100 años antes. Tenemos mapas que ya los mencionan e información que el mismo Hiram Bingham recuperó y mencionó en sus libros cuando visitó y presentó al mundo esta maravilla de la arqueología.
Para celebrar este acontecimiento, el gobierno del Perú ha organizado una exposición itinerante que acaba de llegar a la capital checa, que muestra el lado más fotogénico de las ruinas de Machu Picchu, como explica la diplomática.
100 años de la revelación de Machu Picchu al mundo es una colección de fotografías hechas por algunos expertos y por nuestra Oficina de Promoción del Turismo PROM Perú, que incluye también mapas y algunas fotos antiguas de Hiram Bingham. Esta selección muestra una variedad de lo que es la misma arqueología, el sitio y el santuario arqueológico, la naturaleza y las bellísimas tomas. Realmente es bello. Y esto viene a ser lo que llamamos ceja de selva, la ceja de la selva, es decir, ya bajando la altura a unos 2.500 metros después de la montaña hacia la selva.
La exposición puede visitarse hasta el 8 de enero próximo en las oficinas públicas del Ayuntamiento de Praga, ubicadas en la calle Jungmanova, en pleno centro capitalino. La entrada es gratuita.
Están escuchando Radio Praga, que prosigue su programación con otro espacio de cita con los oyentes.
Cita con los oyentes.
Bienvenidos una semana más a Cita con los oyentes, el programa donde comentamos las cartas, opiniones y sugerencias que nos llegan de nuestros radioescuchas de todo el mundo.
A lo largo del programa Cita con los oyentes de hoy, les acompañarán Marta Lorenzo
y Gonzalo Núñez.
Comenzamos nuestro programa saludando a nuestro amigo y fiel oyente Juan Carlos Buscaglia, de Argentina, que se lamenta de que no logró captar la emisión diaria de Radio Praga el pasado mes,
por lo que tampoco pudo enviarnos los informes de recepción de lo que es asiduo. Además, nos comenta que le llegó la tarjeta QSL de confirmación de sus informes del mes de septiembre, por lo que está muy agradecido.
Juan Carlos agrega que también le llegó un sketch de programación, pero que no le quedaron claros algunos detalles. Además, nos pide que le enviemos los horarios y frecuencias donde transmitimos en español para el Cono Sur de América.
Pues desde aquí le informamos de que ya le hemos enviado la información que nos pide y esperamos que le ayude a poder seguir escuchando Radio Praga. Un saludo.
Desde Cuba y por correo tradicional nos escribe Ramón Rivero Llanes. Nuestro oyente nos escribe una conmovedora carta que comienza así.
Hoy, como un brote nuevo de esperanzas, les escribo nuevamente y con ello agradecerles una vez más por este gesto solidario, dinámico, amoroso y de hermandad que nos transmiten mediante las ondas internacionales de tan prestigiosa emisora.
Y continúa. Agradezco infinitamente esa labor de dedicación y gran empeño que nos dedican a diario, personas de corazones cálidos y seguros pese a la distancia.
Y Ramón agrega. Les admiro no solo por esa enorme simpatía que les caracteriza, sino también por querernos hacer más agradable nuestro breve camino por la tierra pese a la distancia, cosa que tan poca gente son capaces de ofrecer.
Deseo hacerles saber que estoy muy orgulloso de pertenecer a la familia de la emisora, que son sin duda alguno uno de los más preciables tesoros que posee. Así como cada vez que recibo de ustedes ese mar de sobres repletos de regalías que hacen que el día en que la reciba sea espléndido, añade.
Y continúa. Me gustaría mucho poder estar siempre en sus pensamientos como ustedes están en el mío. Deseo también que permanezcan con el mismo ardor y entusiasmo.
Y finaliza su misiva diciendo, les agradezco una vez más su valioso tiempo por regalarme amor y motivarme ansias de continuar viviendo gracias a ustedes. Personas como ustedes son fáciles de querer, difíciles de encontrar e imposibles de olvidar.
Pues muchísimas gracias por sus bonitas palabras y desde Praga le enviamos nuestros mejores deseos. Un abrazo.
David Urestia nos escribe desde Argentina para enviarnos un informe de recepción del que nos pide que, si está correcto, le enviemos una tarjeta QSL de confirmación.
Nuestro fiel oyente nos dice además que le gustó mucho la emisión especial sobre el cine checo conmemorando el 22 aniversario de la Revolución de Terciopelo.
Además, David agrega que le gustó mucho el anterior programa de cita con los oyentes y además nos envía una respuesta acertada del concurso Conozca algo interesante.
Pues muchas gracias por escucharnos, escribirnos y participar en nuestros concursos. Mucha suerte y un saludo.
Juan Antonio Morales nos escribe desde Córdoba, en España. Nuestro radio escucha nos envía un informe de recepción y nos pide que demos su dirección en el programa, ya que le gustaría cartearse con gente de Cuba. Pues los interesados que apunten su dirección.
Juan Antonio Morales, apartado de correos 2178, Córdoba, código postal 14080, España.
Gracias por su informe de recepción y por escucharnos. Un abrazo.
Y un año más llegó a la redacción iberoamericana de Radio Praga la invitación al segundo encuentro diexista Colombo-Venezolano 2012.
Los organizadores del evento, Ricardo y Alejandro Benvenuto, junto a 25 personas más, invitan a todos los colegas radioescuchas y diexistas del mundo a participar en el encuentro que se celebrará los días 6, 7 y 8 de enero de 2012 en San Cristóbal, estado Táchira, en Venezuela.
Nos cuentan además que este encuentro binacional de Colombia y Venezuela contará con la participación de reconocidas emisoras internacionales de radiodifusión.
Además, nos adjuntan la explicación de algunas de las actividades que están hasta ahora organizadas en la programación del segundo encuentro diexista Colombo-Venezolano 2012.
Pues desde Radio Praga apoyamos esa iniciativa que nos parece muy interesante y esperamos que este encuentro diexista sea todo un éxito. Desde la capital checa les deseamos mucha suerte y les enviamos un saludo.
Nuestro amigo y fiel radioyente Jorge Bustos Alarcón nos escribe una semana más desde Talagante, en Chile.
Jorge nos envía un informe de recepción y pide que le enviemos una tarjeta QSL de confirmación de automóviles históricos del año 1998.
Nuestro amigo chileno nos comenta también que le parece muy buena la programación de Radio Praga y que siempre emite buen material cultural.
Juan Roberto Díez Echevarría nos escribe para informarnos de que fue ganador de un concurso organizado por Radio China Internacional con motivo del terremoto de Sichuan.
Nuestro oyente nos cuenta que tuvo la oportunidad de viajar a China y visitar lugares maravillosos de Beijing y Sichuan, la ciudad prohibida, la Gran Muralla, el Palacio de Verano, el Valle de las Nueve Aldeas, el Parque del Oso Panda y la Ciudad del Agua, entre otros lugares.
Juan Roberto nos cuenta que fueron 9 días inolvidables y que todavía no está seguro si vivió una realidad o fue un sueño precioso. Además, nuestro oyente nos habla de la hospitalidad del pueblo chino, de sus maravillosas tradiciones, historia y arte.
Pues nos alegramos mucho de la increíble experiencia que vivió en China y muchas gracias por compartirla con nosotros. Un fuerte abrazo.
Y hasta aquí llegan las cartas enviadas por nuestros oyentes esta semana. No olviden que el próximo sábado volveremos a comentar su correspondencia en Radio Praga en el programa Cita con los oyentes.
Les recordamos que pueden mandarnos todos sus comentarios, opiniones y sugerencias a la dirección de siempre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
También a nuestro correo electrónico cr@radio.cz o en el perfil de Facebook de Radio Praga.
Gracias por su atención y hasta pronto, amigos.
Hasta el sábado que viene, queridos oyentes.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una nueva edición de Radio Viajes.
Radio Viajes.
En pleno centro de Praga, a orillas del río Moldava, cerca del Hotel Intercontinental, se encuentra el Convento de Inés, que, junto con la Sinagoga Vieja Nueva, es la primera obra del gótico temprano en la capital checa. Fue construido en los años 30 del siglo XIII por orden del rey Wenceslao I Premistrita para su hermana Inés. A este lugar les invitamos en la presente edición de Radio Viajes con Radio Praga. En el recorrido les acompañarán Ivana Bonderkova
y Freddy Valverde.
El convento de Inés fue edificado en un sitio muy bonito a orillas del río Moldava y fue el primer lugar en Europa Central donde se asentó la Orden de Santa Clara. Su primera abadesa fue la princesa Inés Premistrita, que rehusó casarse con un representante de alguna dinastía real de la Europa de entonces y vivir rodeada de lujo, y prefirió ayudar a los enfermos y los mendigos. El inmueble fue construido de una manera poco usual para aquella época, según recuerda Vítornas, historiador de la Galería Nacional de Praga.
Ono to vlastně bylo dvojklášteří, což byl takový zajímavý jev, neboť
esta obra arquitectónica fue construida en forma de un monasterio doble, donde el convento de las hermanas clarisas lindaba con un monasterio de los minoritas, aunque ambos estaban separados. Este segundo se conservó solo parcialmente hasta la actualidad, y a pesar de que el convento de Inés fue destinado a una orden pobre, el inmueble fue construido en forma majestuosa. Especialmente la iglesia de San Salvador es una de las mejores obras arquitectónicas del medioevo. Esto se debió a que fue escogida como lugar de sepulcro de los reyes y reinas de Bohemia.
Jako pohřebiště českých králů a královen.
Junto al convento fue edificado un hospital en el que tanto las monjas como los monjes atendían a los enfermos. Gracias a la princesa Inés, los principios de caridad y otros ideales propagados por la Orden de San Francisco de Asís, como el amor y la ayuda al prójimo, fueron extendiéndose por todo el reino de Bohemia y otros países de Europa Central y Oriental.
Además, estas actividades caritativas llevaron a la princesa Inés a la fundación de la Orden de los Caballeros de la Estrella Roja, la única orden religiosa exclusivamente checa. Sus miembros cuidaban de los enfermos en el hospital junto al convento de Inés y más tarde también en otros hospitales de Bohemia y de otros países.
El convento de Inés es administrado actualmente por la Galería Nacional de Praga, que abrió allí su primera muestra en 1980. El inmueble es de un piso y sus paredes están hechas de ladrillos. El mobiliario en sus interiores es muy modesto, pero las obras pictóricas, escultóricas y arquitectónicas que se guardan en él son de inmenso valor.
En el convento está instalada una exposición permanente del arte medieval de Bohemia y Europa Central, y con frecuencia tienen lugar allí muestras temporales. En una de las salas suelen celebrarse también conciertos y conferencias científicas.
La mayoría de las obras instaladas en el convento está dedicada a la Virgen María, ya que este fue un tema predilecto de los artistas medievales. Entre otras obras de gran atractivo figuran 9 pinturas del maestro del altar de Vichy Brott, uno de los fundadores de la pintura gótica nacional sobre tabla.
Estas pinturas se encontraban originalmente en el monasterio cisterciense de Vichy Brott, en Bohemia del Sur, pero el destino las llevó en el siglo XX a Praga, según dice el guía turístico Stanislav Marchal, experto en el convento de Inés.
Bylo rozhodnuto konkrétně po vzniku protektorátu, že tento cyklus je jeden z mála obrazů.
Durante el protectorado de Bohemia y Moravia, los nazis decidieron que estas pinturas góticas sobre tabla formarían parte del nuevo museo que Hitler quería crear en Linz. Entonces los cuadros se encontraban en Praga, a donde los trajo a finales de los años 30 un profesor de arte para ser restaurados. Gracias a este profesor, las pinturas fueron guardadas en unas minas donde al final de la Segunda Guerra Mundial fueron rescatadas por las tropas norteamericanas que las devolvieron a Praga y allí se quedaron. De no ser así, a lo mejor estas pinturas nunca más volverían a este país.
El ciclo muestra 9 escenas de la vida de Jesucristo, comenzando con la anunciación del ángel a la Virgen María, hasta el envío del Espíritu Santo. Los especialistas aseguran que no se ha perdido ninguna de las tablas y que el ciclo está completo.
Otra interesante serie de pinturas instalada en el convento de Inés son los cuadros del maestro Teodorico, artista que trabajó para el emperador Carlos IV en el siglo XIV y su hijo Venceslao IV. Originalmente este ciclo había decorado la capilla de la Santa Cruz en el castillo de Karlstein en las cercanías de Praga, como recuerda Stanislav Marchal.
En el siglo XIX se había considerado que los cuadros eran unas copias del siglo XVI, pues nadie quería creer que se logró conservar las 127 pinturas que componían el ciclo del Ejército Celestial del siglo XIV. El maestro Teodorico, el único artista medieval de Bohemia al que se le conoce por su nombre, pintó este ejército para que protegiera las joyas de coronación que se guardaban en el castillo de Karlstein. En uno de los cuadros aparece también Carlomagno, a quien el soberano checo Carlos IV consideraba como su patrono personal.
Además de las obras pictóricas, merecen atención igualmente las iglesias que forman parte del área del convento de Inés. Una de ellas está consagrada a la Virgen María y es uno de los primeros inmuebles del complejo que se construyeron. En sus inmediaciones se encuentra la iglesia de San Salvador.
Los dos templos están separados por un arco de triunfo decorado con esculturas de los rostros de varios soberanos, obras del siglo XIII. Se supone que muestran a los reyes de la dinastía checa de los premislitas, aunque las esculturas poco tienen que ver con el verdadero rostro de los jerarcas.
En lo alto de una de las paredes de la iglesia de San Salvador se encuentra una pequeña escultura que muestra el rostro de una monja. Los expertos consideran que se trata de una escultura de Inés, quien fue canonizada en 1989 como Santa Inés de Bohemia y es considerada una de las patronas de la nación checa.
Inés vivió 71 años, una edad bastante avanzada para aquella época. Cuando murió, fue sepultada en la iglesia de San Salvador, en el convento que había fundado y dirigido, dice Vítvelnas.
El convento de Inés vivió posteriormente periodos de gloria y de crisis, ya que su mayor desarrollo lo había registrado cuando era administrado por Inés, que contaba con el apoyo de su hermano y más tarde de su sobrino. Durante las guerras husitas en el siglo XV, que estuvieron dirigidas contra todo lo relacionado con la Iglesia Católica, el convento de Inés sufrió enormes daños. Las hermanas clarisas y los minoritas abandonaron el lugar temporalmente, y el complejo fue administrado algún tiempo por la orden dominica.
Dominicani, zase se to vrátilo potom minoritum a clariscam.
En los tiempos de las guerras husitas, las hermanas clarisas recogieron los restos mortales de la abadesa Inés para protegerlos y los guardaron en otro lugar. No obstante, este nuevo sitio donde fue sepultada Inés sigue siendo desconocido hasta la actualidad y las investigaciones científicas encaminadas a su descubrimiento no han dado resultado, sostiene Vítvelnas.
Las investigaciones arqueológicas en el convento de Inés están prácticamente cerradas. La búsqueda de los restos mortales de Inés fue iniciada por las propias hermanas clarisas en el lugar en el siglo XVII, pues existían algunos indicios de que fueron devueltos a su sitio original. En el convento han sido encontrados muchos restos de esqueletos humanos, pero nunca se confirmó que alguno fuera de Santa Inés de Bohemia. Así que encontrar sus restos mortales ahí sería una mera casualidad.
V jeho areálu ta naděje prakticky již není, musela by to být náhoda.
Sin embargo, existen varias reliquias de Santa Inés de Bohemia. Un pedazo de la mandíbula de Inés se encuentra en el monasterio del Escorial en España. De Praga se lo llevó en 1576 la emperatriz María de Austria. El Cabildo Metropolitano de la Catedral de San Vito en Praga cuenta con una parte de esa reliquia.
Y el último diente de la mandíbula lo regaló el rey español Juan Carlos en los años 90 a la Orden de los Caballeros de la Estrella Roja en Viena.
En 1782, el convento de Inés fue disuelto, al igual que otros establecimientos similares en el territorio de Bohemia, por orden del emperador José II Habsburgo.
En los decenios posteriores fue una residencia de gente pobre y aparecieron también planes para su demolición y la construcción en su lugar de edificios de vivienda. En los años 90 del siglo XIX surgió una asociación cívica para su salvación que argumentó con la importancia de la princesa Inés, la fundadora del convento, para la historia nacional.
A partir de los años 60 del siglo XX comenzaron los trabajos de restauración del convento para que éste pueda servir a la Galería Nacional. Y aunque ésta se trasladó al convento de Inés mucho más tarde, la tarea que asumió de propagar el arte medieval checo y europeo la cumple con honor.
Aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Queridos radioyentes, los que deseen contactar con nosotros pueden enviarnos sus cartas a la dirección de siempre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga. Código postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos emails a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. De ustedes se despide Marta Lorenzo. Gracias por la atención dispensada y que pasen un muy buen fin de semana. Thank you.
Вы слушаете радио Прага.